De la situación en que está viviendo el pueblo iraquí nos llega poca información de primera mano. Los medios de comunicación reflejan otras cuestiones del conflicto que tienen mayor importancia o trascendencia política y económica para Occidente. Agustín Belloso, profesor de Educación Comparada en la UNED, entrevista a Carlos Barea, profesor de Antropología en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y coordinador de la campaña estatal por el levantamiento de las sanciones a Irak.
Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches.
Para los oyentes, tenéis que saber que el profesor Carlos Barea y yo mismo hemos estado recientemente en Irak con motivo de un viaje de solidaridad con el pueblo iraquí para protestar por las sanciones impuestas a este país y también por la previsible guerra. Carlos, cuéntanos por encima, para situar a nuestros oyentes, la situación de Irak, digamos, antes de las sanciones y después de las sanciones.
Bueno, Irak es un país muy peculiar en Oriente Medio, es un país árabe, de mayoría musulmana, pero también con importantes contingentes de población de otras religiones, con muchos grupos étnicos, y es un país peculiar, digo, porque es de los pocos países que se han escapado, digámosle así, al diseño colonial que se impone en la región en Oriente Medio después de la Primera, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es prácticamente el único país de la zona que combina recursos. Yo creo que todo el mundo sabe ya que Irak es una potencia petrolífera, es el país que alberga las segundas reservas petrolíferas del planeta, y al mismo tiempo con una población, 23 millones de personas, 24 millones, culta, preparada, con un nivel de educación elevado, diversificada socioeconómicamente. Estas son las peculiaridades en una región que se ha caracterizado por la fragmentación territorial, por la división entre recursos y población, y por lo tanto hace de Irak un país con potencialidad económica, de desarrollo, y que antes de esta malhadada época que se inicia con la guerra del Golfo, anteriormente con la guerra con Irán, pero especialmente después del año 90, después de la ocupación iraquí de Kuwait, con el régimen de sanciones, se ha visto hundido en la miseria, partiendo además de indicadores educativos, sanitarios, culturales muy desarrollados, muy avanzados.
Entonces, volviendo más al presente, las sanciones que se inician a petición de Estados Unidos, pero que adopta como suya las Naciones Unidas.
Sí, el embargo se...
¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad que es con las que se propuso las sanciones contra Irak?
Bueno, en agosto del año 90, Irak ocupa Kuwait, el Emirato de Kuwait, por una situación regional peculiar y por una reivindicación histórica, pero bueno, en cualquier caso ocupa el Emirato en agosto del año 90 e inmediatamente se aprueban por el Consejo de Seguridad unas sanciones que impiden a Irak todo tipo de relación comercial con el exterior. Después de unos meses de negociación se produce la Guerra del Golfo, enero-febrero del año 91, y a pesar de que se logra el objetivo inicial de las sanciones, que es la retirada iraquí, la salida iraquí de Kuwait, se mantiene el embargo porque el Consejo de Seguridad impone una resolución de alto el fuego, que así se llama, la 687, que obliga a Irak a ciertas obligaciones que hasta el día de hoy, según el Consejo de Seguridad y sobre todo según algunos miembros, Estados Unidos y el Reino Unido, Irak no ha cumplido.
Claro, pero estamos en un régimen de sanciones que se perpetúa. Es decir, no hay un caso de otro país anteriormente en la historia que las sanciones se mantengan, se aumenten, se emitan nuevas resoluciones continuamente, de forma que Irak es difícil que alguna vez pueda cumplir con lo pedido.
Claro, aquí hay una doble consideración. La primera es por qué se le impone a Irak sanciones, por qué se le mantienen, cuáles son los objetivos del embargo contra Irak. Y la segunda, aparte de cualquier otra consideración, es la estrictamente humanitaria. Naciones Unidas, las agencias humanitarias, los máximos responsables de Naciones Unidas en Irak llevan diciendo desde hace años, y los datos objetivos de Naciones Unidas, no del gobierno iraquí solo, sino de Naciones Unidas, de las agencias que conocemos, la UNICEF, la UNESCO, la OMS, etcétera, indican y dan cuenta de una situación humanitaria crítica, de 10 años de penuria, de hambruna, de mortalidad. La mortalidad infantil se ha multiplicado por 5, la materna también igualmente por 5, el hundimiento del sistema educativo, sanitario. Y ante esos hechos que son objetivos, que no es propaganda del régimen iraquí, cabría un movimiento de conciencia, un movimiento internacional y una reflexión acerca de cómo sanciones que se aprueban supuestamente con objetivos legales, pues finalmente se acaban convirtiendo en violación del derecho internacional y de toda la legislación referida a protección de poblaciones civiles.
Claro, curiosamente no es propaganda como apunta, sino que además el propio Consejo de Seguridad encargó a un panel de especialistas un informe en el año 1999 sobre las condiciones de la población, las condiciones de vida de la población iraquí, y efectivamente ratifican lo que ya el gobierno de Bagdad, como es lógico, se quejaba desde el comienzo del embargo, que es unas sanciones que imponen a la población un modo de vida que en vez de avanzar lo hace retroceder, con el resultado de muertes, grandes pérdidas de todo tipo, etcétera, etcétera.
Sí, además yo creo que hay el testimonio incuestionable de dos personas, que son Denis Halliday y Hans von Sponeck, que son los dos, o eran los dos coordinadores de Naciones Unidas, de todo el programa humanitario de Naciones Unidas para Irak, que han dimitido uno tras otro, creo recordar que en el año 2000 y en el 2001, precisamente por considerar que el embargo tiene un impacto genocida, así lo dicen ellos, y que además las medidas que se han puesto en marcha para paliar, para aliviar la situación de la población humanitaria, eso que probablemente los oyentes y las oyentes conocen como petróleo por alimentos, el programa petróleo por alimentos, no es eficaz. Y de hecho la situación, como hemos podido comprobar nuevamente en este viaje de la Navidad de este año, pues sigue siendo crítica, quizás esté paralizada o congelada, pero en cualquier caso inimaginable para un país como este, rico y preparado su población.
Lo que sí creo que debemos dejar bien claro a los oyentes es como el régimen de sanciones, aun siendo legal, a primera vista, curiosamente, atenta contra los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en ningún momento se puede suspender bajo ninguna circunstancia, y también contra la Carta Fundacional de la ONU.
Sí, efectivamente.
Sí, bien claro.
Sí, hay una clara contradicción entre distintas instancias de Naciones Unidas. Por una parte, el Consejo de Seguridad, que es una instancia de gestión de intereses políticos, como bien sabemos, y luego las agencias humanitarias. Pero, por ejemplo, está la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, que anualmente, cada verano, aprueba una nueva resolución en la que considera, como decíamos, que el embargo viola toda normativa internacional referida a protección de poblaciones civiles, incluido el derecho a la vida, a la educación, a la sanidad, a la salud, a la vivienda, etc.
Bueno, afortunadamente, el gobierno iraquí ha visto y la población ha visto la forma de evadir un poco el embargo con podríamos llamar, con medidas de contrabando, con medidas políticas que hacen, afortunadamente, que el embargo no haya pasado la época peor, digamos, la época peor,
sí,
con los 95, 94, sí, parece ser que la cosa va un poquito mejor.
Sí, se ha aliviado parcialmente, ha tenido un efecto limitado, lo que decíamos antes, el programa petróleo para alimentos, y sí, sobre todo porque Irak en estos años, y es un poco la explicación de por qué se le va a atacar ahora, después de 12 años de sanciones, Irak ha abierto relaciones comerciales, bilaterales, fuera del marco de Naciones Unidas, con países de la zona. Hay que darse cuenta que el embargo contra Irak no solamente afecta a Irak, sino que ha desmantelado, desestructurado toda la red económica de Oriente Medio. Irak era un socio comercial importantísimo para los países vecinos, para los países árabes y para Turquía también, y el embargo ha determinado que la zona se haya hundido en la miseria. Y en estos últimos años, en los últimos 2-3 años, Irak ha ido poquito a poco recuperando esas relaciones, que ciertamente se ha notado, bueno, pues en las condiciones de vida de la población, que siguen siendo de todas formas muy, muy precarias.
Ahora, que has apuntado entonces una posible explicación de las razones de la guerra actual. Es decir, si las sanciones no consiguen su objetivo, ya no queda otra salida para forzar la salida de San Hussein, que por cierto tampoco está nadie legitimado para forzar esa salida. Nos guste o no nos guste, el régimen de gobierno que hay en Irak actualmente, las Naciones Unidas no son quien para determinar qué régimen está en un país. Pero en fin, aparte de eso, parece ser que si las sanciones fracasan, no queda otra salida más que la uso de la fuerza para expulsar a
sí, efectivamente. Además, la decisión de cambio de régimen político en Irak no es de la actual presidencia, del presidente Bush, no es del 11 de septiembre, se toma en el año 98 por parte de la administración Clinton y responde esencialmente a lo que decíamos. Hay un fracaso relativo de lo que se llama la política de contención sobre Irak, de control estratégico de esa potencia emergente por medio de las sanciones, y entonces la administración Clinton, y ahora ya la administración Bush, sin duda aprovechándose de la conmoción internacional y del escenario creado tras el 11 de septiembre del 2001, pone en marcha el cambio de régimen. Y además, como lo estamos viendo a diario y lo hemos visto el año pasado, independientemente del tema del desarme, la administración Bush no insiste en el desarme iraquí, no insiste en la cuestión del retorno a los inspectores, y esencialmente lo que está buscando vía militar es un cambio de régimen.
Bueno, podemos, yo creo que también hablar otra vez del presente. ¿Cómo has visto la población en estos días en los que, bueno, pues la prensa nos inunda por todas partes de anuncios de guerra, de campañas militares y bueno, hablar con la gente, ¿qué día te ha dado de cómo está la población frente a esta nueva amenaza? Uh-huh. Aparte del castigo que llevan sufriendo ya durante tanto tiempo, ¿qué piensa la gente con la que se les viene encima?
Bueno, yo estuve con anterioridad en septiembre en Irak, y desde septiembre ahora a diciembre, noviembre, a diciembre, enero, cuando hemos vuelto al país, yo he notado que hay una clara percepción, a diferencia de lo que ocurría antes, de que la guerra viene, de que la guerra está decidida y que la guerra se va a llevar a cabo. Sin embargo, es sorprendente ver cómo la gente pues mantiene su cotidianidad, ese ajetreo muy típico, muy propio de las calles iraquíes, de Bagdad, de Basora, las pequeñas capitales de provincia, Y bueno, cuando les preguntamos en inglés o en árabe, los compañeros que saben árabe, cómo era posible que estuviesen manteniendo su día a día, pues ellos contestaban que claro, que cómo iban a parar su cotidianidad ante la amenaza de una guerra, que además, repito, son plenamente conscientes de ellas. Por lo demás, la calle sigue siendo una calle tranquila, ajetreada, pero muy muy hospitalaria, muy respetuosa con la presencia extranjera.
No sé, para señalar que me costaba creer que a unos compañeros me lo contaban y costaba creerme porque a mí no me había sucedido. Pero el último día, volviendo al hotel, hacer unas compras de recuerdos para casa, como es lógico, ya me quedan muy pocos dinares y le dije a un taxista, mira, esto es lo que tengo, lógicamente no tengo más. Y te valen para llevarme al hotel, y me dijo sí. Entonces, al llegar al hotel no me quería cobrar.
Claro,
y dije, hombre, por favor, es tu trabajo, el primero que estás trabajando, y segundo, que yo no puedo hacer nada con ellos. O sea, que el hombre no quería. Y me habían contado unos compañeros que la gente era muy amable y que ni siquiera querían cobrar los taxis al saber el motivo de nuestro viaje.
Sí, y a pesar de la situación económica. La gente es muy respetuosa, es muy discreta, no somos en absoluto un objeto de fuente económica, excepto algunos chavales, por la situación de las familias, te piden en la calle a lo mejor dinero, pero también les ofende mucho a los adultos. Y es una calle pues tranquila, ajetreada, pero muy tranquila, sin apenas presencia militar, sin ninguna apariencia de militarización previo a un conflicto. Y bueno, probablemente una calle mucho más tranquila que cualquiera de cualquier ciudad árabe, o bueno, incluso de nuestras sociedades.
Bueno, déjame que te pregunte dos cosas que se nos acerca el tiempo. El papel de España en toda esta cuestión, ¿cuál sería?
Bueno, pues España o nuestro gobierno, el gobierno español, se ha precipitado y muy tempranamente ha apoyado una intervención contraria injustificable desde el punto de vista legal, y cuando además está en marcha un procedimiento para poder eliminar la única excusa que cabría justificarla, si se puede justificar, que es el tema del retorno a los inspectores. Además es curioso porque España, el gobierno español, tuvo hace 2 años una aproximación comercial, política, diplomática al mismo régimen que ahora mismo se pretende cambiar. Y yo creo que España, el gobierno español, apelando a eso que parece un tópico, pero que yo creo que sí es cierto, que hay una vinculación histórica entre un país europeo como es el nuestro y el mundo árabe, debería aprovechar esa funcionalidad, siendo además ahora miembro del Consejo de Seguridad, precisamente para favorecer una solución negociada, pacífica, diplomática, que es factible a la cuestión de Irak, y no promover o participar o colaborar o dar por buena la opción bélica de la administración Bush, cuando además responde exclusivamente a sus intereses estratégicos, no a los nuestros como país.
Bien, ya para terminar, ¿cuál es el impacto crees que está teniendo las sanciones sobre la educación, ya que nuestros oyentes principalmente son alumnos de educación? ¿Qué es lo que pueden ellos extraer en claro de toda esta cuestión?
Hasta el año 90, hasta el régimen de sanciones, la educación en Irak era gratuita desde el parvulario hasta los cursos de posgrado en el extranjero. Irak, por ejemplo, absorbía cada año 3.000 becarios universitarios jordanos. Ahora mismo la educación, siendo todavía pública y gratuita, en todos los tramos está en una situación de precariedad. La calle está llena de chavales, cuando antes estaba condenado, penado a los padres, no llevaron niños al colegio, y ahora la calle está llena de niños y de niñas que se ven obligados a vender, a mendigar, a trabajar para poder apoyar la economía familiar. Es una situación crítica, y además yo creo personalmente que el embargo va destinado no a cambiar el régimen iraquí, sino esencialmente a golpear, a descapacitar, a descualificar una sociedad próspera y
así es, efectivamente, próspera. Déjame que apunte también que he visto, he leído en un especialista, no recuerdo el nombre, en alfabetización en países en desarrollo, que con Irak se está consiguiendo lo que es casi imposible conseguir, que es retroceder en el analfabetismo. Así como todos los países van eliminando el analfabetismo y poco a poco se van incrementando el número de personas que saben leer y escribir y hacen los estudios primarios, con Irak se está consiguiendo lo contrario, hacerle retroceder, como tú decías, es un castigo a toda la población, porque está haciendo retroceder los niveles de alfabetización. De tal forma que cada vez más mujeres no van a la escuela porque se tienen que quedarse en casa a ayudar, cada vez más niños no van a la escuela porque tienen que ganar dinero o ayudar a ganar dinero a sus padres, con lo cual la sociedad en este campo está retrocediendo muy gravemente, con lo cual vemos que las sanciones afectan no solamente a esta generación, sino a generaciones que ni siquiera han nacido.
Efectivamente.
Con lo cual el daño que se hace al país es de todo punto tremendo.
Más luego los problemas de desarrollo por malnutrición, por enfermedad, que afecta también al desarrollo físico y al desarrollo intelectual. Uh-huh. De hecho, también hay un indicador que es muy sintético, biológico, que es la esperanza de vida, y es un cacho inédito en poblaciones contemporáneas humanas. La esperanza de vida en Irak ha retrocedido 8 años en 10 años, y es un caso inédito en la historia de las poblaciones humanas.
Claro, por eso, como decías, incluso si las sanciones tuvieran una base legal, a que fuera en su origen, llega un momento en que esto es incompatible con el mantenimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con la Carta de las Naciones Unidas.
Sin duda que sí.
Carlos, para terminar, una vez que hemos hablado de nuestro propio gobierno, ¿qué es lo que hace la población española, al margen de lo que llamamos ahora la sociedad civil, y qué es lo que puede hacer la gente que interesa más información y que interesa tener más contacto con este problema?
Bueno, yo creo que en respecto a la cuestión de Irak, bueno, en estos años hemos estado desarrollando tareas de apoyo sanitario, especialmente para la población infantil, pero yo creo que ahora mismo la cuestión esencial es que la gente se forme, se eduque, valore la situación de crisis que estamos viviendo y sobre todo vaya a la raíz del problema, a la raíz de esa definición regional que impide a los pueblos poder acceder al progreso y al desarrollo sin intervenciones exteriores. Nosotros tenemos una estructura estatal como campaña en distintos puntos del país, del Estado español, y bueno, pues la gente puede colaborar, puede participar en actividades. Hemos desarrollado campañas específicas, por ejemplo, de recogida de material educativo, casi con un carácter simbólico de lápices. Y bueno, hay una oficina de coordinación en Madrid, que es donde está nuestro comité, que también se dedica a cuestiones de Palestina y temas árabes en general, que es la oficina de Madrid, pero vamos, repito que hay en otros puntos del país. El teléfono es el 91-531-7599. 91-531-7599.
Y tienes página web, me imagino.
Hay una página web que estamos en nodo 50, es las www.nodo50.org/CSCA. Y bueno, pues ahí hay información,
información
y convocatorias. Ahora estamos preveyendo la posibilidad, a lo mejor, de mandar pequeños grupos antes del inicio de la guerra a Irak, como demostración de oposición, brigadas de paz, brigadas contra la guerra. Y encantado de atender a quien quiera ponerse en contacto con nosotros.
Estupendo, que así sea.
Agustín Belloso es profesor de Educación Comparada en la UNED. Carlos Barea es profesor de Antropología en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y coordinador de la campaña estatal por el levantamiento de las sanciones a Irak. El 30 de enero se celebra el Día Escolar por la Paz y la No Violencia, con la intención de convertir los centros educativos en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. El Programa de Educación para el Desarrollo, Enrédate con UNICEF, propone diversas actividades para desarrollar en el ámbito escolar en torno al panorama de conflictos en el mundo. Más información en su dirección electrónica www.enredate.org.